Bienvenidos al episodio 77 de BIM Level, el podcast semanal sobre BIM y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor BIM, y hoy vamos a comentar las noticias de noviembre. Sí, noticias de noviembre, y antes que nada tengo que avisar que este va a ser un episodio de noticias monotemáticas, como no podía ser de otra forma, sobre el Autodesk University 2020. Sí que es verdad que durante el mes de noviembre, como es lógico y normal, ha habido otras noticias interesantes, como por ejemplo la salida de Vectorworks 2021 con un nuevo sistema de licenciamiento, el evento online de AKA Software, que ha sido muy interesante, y también el evento online de BridgeCAD, que es un software que hemos comentado alguna vez en el programa, que también está avanzando muy rápido. Pero claro, y esto es un mensaje para la gente de marketing de esas empresas, no intenten competir con el Autodesk University. Es decir, si tienen cosas importantes que contar, no las cuenten en noviembre. Así que bueno, en cualquier caso les dejo los enlaces a estas noticias que he comentado al principio de las notas del programa y ya las comentaremos en más detalle en otro episodio. Hoy toca Autodesk University. Vamos a comentar lo que yo creo que han sido las tres noticias del evento, pero antes vamos a comentar un poco por encima el tema de las clases, porque en este episodio no vamos a hablar de cómo se desarrolló el evento online, si todo fue bien, la calidad de las clases, todas esas cosas. Si tienen interés más en este tema de la vertiente evento del Autodesk University, les recomiendo que se escuchen el último podcast de Ser Coordinates, donde cada uno de los miembros de ese podcast dio su opinión de cómo vivió el Autodesk University, incluso contaron con la participación de algunos de los ponentes de las clases. Yo por mi parte lo único que les quiero decir con respecto al Autodesk University como evento es que las clases siguen ahí. Autodesk University es una página web realmente, por más que después haya un evento en Las Vegas, otro en Londres y demás, que está los 365 días del año disponible, y es una web donde ya hay 5.652 clases entre los Autodesk University de 2011 hasta 2019, que les dejo el enlace en las notas del programa. Las 700 y pico clases de este University 2020 todavía están como en una sección independiente de la web. Esto es algo que suelen hacer todos los años, ¿no? Tienes todo el pool de clases históricas de Autodesk University y luego las del último año las dejan aparte unos meses para que las encuentres rápido cuando todavía está el Autodesk University en boca de todos, ¿no? Como ven, clases son muchas, pero realmente tienen todo el tiempo del mundo para verlas. Yo, uno de los consejos que les puedo dar, o el truco que yo uso, es utilizar el buscador con palabras clave de cosas que a mí me interesen, como Revit, Forge, lo que sea. Intento echar un vistazo rápido, voy abriendo muchas pestañas de todas las que me parecen interesantes y luego no veo el vídeo, sino que abro el PDF que viene con las imágenes del PowerPoint. Me miro ese PowerPoint por encima y si veo cosas interesantes en el PowerPoint, entonces es cuando dedico tiempo a ver el vídeo, el material extra y demás. Bien, y para cerrar este tema de las clases, les dejo en las notas del programa tres clases que me parecieron interesantes por distintos motivos. La primera era una sobre coordinación de modelos, que me pareció muy interesante porque hizo un recorrido histórico, que ustedes saben que a mí me gusta mucho repasar la historia del software, sobre todos los hitos, en este caso de Autodesk, en lo que a software de interferencias, class detection y coordinación se refiere. También otro que creo que les va a ayudar a más de uno, que es sobre coordenadas en Revit, que hace un repaso bastante exhaustivo y bastante preciso de cómo están funcionando realmente las coordenadas en Revit para que de una vez por todas entendamos cómo configurarlas. Una que me ha parecido especialmente interesante de cómo han portado el desarrollo de Model Checker, ese plugin para Revit para chequear y auditar modelos, lo han llevado a Forge y ahora podemos ejecutar el Model Checker directamente en una interfaz muy parecida a la de BIM 360 con modelos que están directamente en BIM 360. Y otra que también me ha gustado mucho porque te enseña muchas ideas y conoces muchas empresas que están trabajando en cosas muy chulas, que es una presentación sobre 10 ejemplos de herramientas que usan Forge, que también se las recomiendo, no porque vayan a aprender a usar Forge, sino porque van a ver herramientas muy interesantes que están hechas gracias a Forge, pero la idea es que ustedes las conozcan para usarlas, no para aprender Forge. Bueno, antes de empezar con lo que son las noticias fuertes, quiero hacer un repaso a otros anuncios que vamos a decir entre comillas secundarios, porque así me los quito ya y nos quedamos hablando de lo realmente interesante. El primero de estos anuncios es que Autodesk anuncia un nuevo servicio online, una nueva plataforma llamada Autodesk Tandem, que está en versión beta. Posiblemente cuando salga de beta, los de marketing le pongan un nombre más ilustrativo. Pero bien, ¿qué es esto del Autodesk Tandem? Pues imagínense el visor de BIM 360, el visor al que todos estamos acostumbrados. Si no se ha metido en BIM 360, pues es el mismo motor que tenía antes el A360 Drive, el motor que tiene ahora el Autodesk Viewer, ese visor típico de todos los productos online de Autodesk. Pues bien, en ese visor tenemos la posibilidad de encender y apagar varios modelos a la vez, no de ver solamente uno. Y además, cuando abrimos el típico panel de propiedades para ver las propiedades del objeto que estamos seleccionando, ahora ese panel de propiedades tiene tres pestañas. Una pestaña con propiedades de ejemplar, una pestaña con propiedades de tipo y una nueva y muy interesante pestaña de gemelo digital. Y en esa nueva pestaña de gemelo digital que tenemos, pues datos reales de ese elemento que presumiblemente los estamos metiendo en la base de datos de la que está bebiendo ese visor con tecnología IoT. Con lo cual ya se pueden ir imaginando por dónde va este Autodesk Tandem. Es una plataforma para la fase de operación y mantenimiento en la que yo puedo subir mis modelos, por ejemplo, mis modelos directamente de Revit, en la que voy a poder consultar las propiedades de tipo y de ejemplar, pero también las propiedades asociadas al elemento real que está construido y que me está enviando datos al sistema. Pero es que además, en esa paleta de propiedades no solamente puedo consultar las propiedades, sino que las puedo editar. Y puedo editar, por ejemplo, el parámetro de próxima revisión y llegar allí y escribir la nueva fecha o poner un comentario de qué ha pasado en la última revisión y demás. También puedes crearte tus propios puntos de vista para tenerlos preconfigurados de cara a querer examinar una parte del edificio. Bueno, varias cosas, no hay mucha más información. Es un producto que no ha salido al mercado, es un producto que ni siquiera ha salido la beta al mercado. La beta va a salir en breve, pero todavía no está en beta pública, sino en beta privada. Y relacionado con esto, comentaba Autodesk en el evento que son ahora socios fundadores de una reciente organización creada que se llama Consorcio de Gemelos Digitales, que es una asociación que se ha creado por un montón de agentes de la industria interesados en crear estándares y buenas prácticas en todo esto del mundo de los gemelos digitales. No es la única asociación de este tipo, en Reino Unido y hay una que además está muy relacionada con el gobierno, pero bueno, en Estados Unidos parece que no había ninguna, se ha creado una y Autodesk es uno de los socios fundadores, o sea que están aquí, digamos, haciendo las cosas bien desde el principio. Iremos viendo en qué queda finalmente este Autodesk Tandem. Otra de las noticias, que bueno, tampoco es que sea una noticia porque realmente lo publicaron en febrero, pero en este Autodesk University es la primera vez que lo hemos podido ver, y es que han contratado a Amy Mark como jefa de estrategia y evangelización de construcción industrializada. Que ustedes dirán, ¿quién es esta Amy Mark para que esto sea noticia? Pues bueno, Amy Mark la llaman la reina de la casa prefabricada, es como una influencer del mundo industrializado en Estados Unidos. Es experta en industrialización de FMA, que es el diseño para fabricación y ensamblaje. Creó su propia empresa de casas prefabricadas, ideando un sistema que luego han copiado muchas empresas en Estados Unidos. Y en el evento de Autodesk University, pues tuvo una sección relativamente importante dentro de la keynote de AEC. Parece que Autodesk sabe que el futuro de la construcción pasa por la industrialización y está, pues eso, fichando a referentes en el sector que puedan marcar un camino claro. O sea que, bueno, no es de las cosas más importantes del Autodesk University, pero sí me pareció lo suficientemente interesante para comentarlo. Y finalmente, la tercera noticia que quiero comentar antes de entrar con las importantes es que Autodesk anunció también en el evento que compra SpaceMaker por 200 millones de euros, unos 240 millones de dólares. Spacemaker es una empresa noruega que tiene unos 110 empleados y en lo que son buenos, en lo que son expertos es en inteligencia artificial, temas que tocamos justo la semana pasada cuando entrevistábamos a Juan Borday. Entonces, ¿qué hace esta empresa? ¿Por qué la ha comprado Autodesk? Pues esta empresa tiene una herramienta de mismo nombre, Spacemaker, les dejo el enlace en las notas del programa, que es una plataforma web para diseño y análisis de lo que podríamos llamar esos encajes iniciales del edificio, esos encajes volumétricos que hacemos en un terreno para ver cómo vamos a distribuir el edificio. Ahora mismo están centrados en el sector residencial. Y lo que diferencia a esta plataforma de otras plataformas parecidas como pueden ser TestFit es que puedes hacer análisis de viento, análisis de sol, análisis de ruido. Puedes seleccionar las calles que hay en cada uno de los lados de tu terreno y decirle la velocidad y la cantidad de tráfico que pasa por esa calle habitualmente y él calcula automáticamente el ruido y cómo afectaría a cada una de las viviendas en función de la posición que tienen en el terreno. Incluso también tiene análisis de vistas, es decir, oye, ¿qué vistas tiene esa vivienda teniendo en cuenta los edificios aledaños y demás? Yo he estado viendo la plataforma, incluso esta semana han hecho un webinar y he asistido. Me ha parecido una herramienta que efectivamente esta parte del análisis solamente lo he visto en esta, de todas las herramientas que he visto relacionadas con el tema. Y también me ha parecido que tienen una interfaz muy fácil, muy intuitiva, muy trabajada. Y claro, esta solución encaja perfectamente con todo el impulso que le está dando Autodesk al diseño generativo y sería muy fácil integrarla con software como Formit o el propio Revit. De momento parece que a nivel de funcionamiento van a seguir trabajando de forma independiente, pero vamos, esto es lo típico que se dice siempre y después al final terminan completamente integrados en la estructura de Autodesk. Esta es otra noticia que también quería comentar porque además posiblemente sea la única gran noticia para los arquitectos de todo el Autodesk University. Y ahora sí nos metemos de lleno a comentar las que yo creo que han sido las tres grandes noticias de este Autodesk University. La primera es que Autodesk nos ha sorprendido a todos con un discurso muy open. Y les voy a leer textualmente una frase. Estamos comprometidos a hacer que sus datos sean más interoperables, más accesibles y más abiertos. Pues bien, esta frase la dijo el presidente de Autodesk en la presentación general hasta tres veces. De hecho, una de ellas fue al final del todo cuando ya estaba despidiendo la presentación y de hecho les dejo en las notas del programa una imagen, una captura de pantalla en la que se ve en grande en la presentación de PowerPoint interoperable, accesible y abierto y en los subtítulos esta frase diciéndola. Insisto, la dijo tres veces y luego además en la sesión de arquitectura, ingeniería y construcción otra compañera la volvió a repetir. Pero no solamente se dijo en la sesión general y en la sesión de AEC, sino que también en las otras industrias, por ejemplo en la de diseño y fabricación, refiriéndose a una nueva funcionalidad de Forge que luego comentaremos, decían, para que esta tecnología realmente despegue y beneficie a los sectores de AEC y la fabricación, creo que realmente debe ser abierta y es por eso que queremos ayudar a guiar esta importante tecnología hacia los estándares abiertos que brindarán consistencia, seguridad e interoperabilidad a todas las industrias y todas las plataformas. Y luego, en la sesión de medios y entretenimiento, decían, los estándares abiertos son los que nos ayudarán a conectar sus procesos, a automatizar los flujos de trabajo y ofrecerles información valiosa. Todo esto lo estaban diciendo dentro del contexto de que se estaban llevando los procesos de producción de películas y series a la nube con la plataforma Shogun, que para el que no la conozca, Shogun es como decir BIM 360, pero en el mundo de las películas. Es decir, cuando diseñan un dragón de Juego de Tronos con los efectos especiales de fuego y todo eso, en el diseño de ese dragón, en el diseño de esos fotogramas de esa parte del episodio, pues a lo mejor intervienen dos o tres empresas en distintos puntos del planeta y su plataforma en la nube para colaborar y demás se llama Shogun. Pues estaban presentando cómo llevarse todo el tema de producción, que de hecho enseñaron una cosa muy interesante y es cómo aplicar la inteligencia artificial, lo que ellos llamaron ahí diseño generativo, no a algo tridimensional, no a algo de lo que estamos más acostumbrados a ver nosotros ejemplos en el mundo de la arquitectura y la fabricación, sino a la planificación de una producción. Es decir, tenías como una especie de diagrama de Gantt y teniendo todas las tareas y demás, la inteligencia artificial como que terminaba de ajustar la duración de las tareas y los caminos críticos para que la producción fuese más rápida. Con lo cual, hay un punto muy interesante que no es de nuestra industria, pero oye, da muchas ideas. Pues bien, dentro de esta plataforma estaban hablando concretamente de que todo esto lo estaban intentando hacer en torno a estándares abiertos y hablaban concretamente del USD, que son las siglas de Descripción Universal de Escena, que es un formato que inventó Pixar, que se considera un estándar y abierto dentro de la industria, y que además a nosotros nos toque y vamos a empezar a oír mucho hablar de él, porque es el estándar que está usando Nvidia con su nuevo producto Omniverse, que no vamos a hablar de él aquí hoy porque si no el podcast duraría 2 horas, pero es un nuevo producto muy interesante para conectar varios productos en tiempo real y renderización automática y demás, y también usa este formato abierto que además vamos a ver que van a implementarlo en Revit, en 3D Max, en Maya, con lo cual otro apunte, otra señal de esta apertura de Autodesk. Y es que en otras ocasiones, en otros Autodesk University, en otros webinars, siempre se había hablado de los estándares abiertos casi por compromiso o por dar buena imagen. Lo típico de somos miembros de la Building Smart o te hemos conseguido la certificación en IFC no sé cuánto. Pero esta vez, viendo los ejemplos de las keynote y habiéndome visto y empapado bastantes clases, realmente se nota un cambio de enfoque, al menos en lo relacionado con que los productos que está desarrollando Autodesk ahora sean más interoperables con productos de la competencia y también que la información que generan los productos de Autodesk sea más accesible a esos terceros productos. Entonces, bueno, creo que es una de las tres cosas más importantes que deja este Autodesk University, ¿no? Este cambio de discurso, pero acompañado de lo que podríamos decir pruebas de que no es solamente un discurso hacia una mentalidad más abierta, más interoperable. Bien, la segunda gran noticia que nos deja este Autodesk University es que empezamos a ver la madurez en las plataformas en la nube. Y aquí ha habido toda una aluvión de novedades en Construction Cloud, entonces para no liarnos mucho, porque es un poco complicado, ya saben que la cantidad de productos que tiene Autodesk en la nube y los cambios de nombre siempre hacen que este tema sea complicado, así que voy a hacer un repaso rápido a lo que tenemos a día de hoy, a los productos que hay hoy en día funcionando y que puedes ir y comprar, y luego vamos a ver en cómo se van a quedar a partir del primer trimestre del año que viene con todas las novedades que nos han contado. Bien, a día de hoy tenemos un producto que se llama BIM 360 Docs, hemos hablado de él varias veces en el podcast, una plataforma en la nube que puedes almacenar archivos, sirve de gestor documental, de entorno común de datos. Luego tenemos otra cosa que se llama BIM 360 Design, que por un lado incluye un módulo que se llama con el mismo nombre Design, que es para la gestión de entregas, para revisar lo que vas a entregar, para revisar lo que te han entregado. Tiene un visor con capacidades de federación en vivo, que el visor que viene con Docs, que es el paquete básico, pues no tiene. Tienes un calendario de entregas en forma de timeline. Y bueno, tiene algunas cosas útiles ese módulo, que evidentemente se integra con el Docs. Y luego la otra cosa que tienes cuando compras el BIM 360 Design es el famoso Collaboration for Revit, es decir, esta tecnología que hace que aunque tú estés trabajando en tu ordenador de Revit, le puedas dar a sincronizar con un archivo que realmente está en la nube y cada uno trabajando en su casa en vez de en la red local, que es algo que además en los últimos tiempos se ha extendido también a Civil 3D y a Plan 3D. Pues bien, eso es lo que tenemos a día de hoy con BIM 360 Design. Luego hay un tercer paquete comercial que se llama BIM 360 Coordinate, que este viene solamente con un módulo y es un módulo de detección de interferencias automatizadas que además en los últimos tiempos ha conseguido conexión con Navisworks y con Revit, aunque la de Revit está en beta, pero bueno, puedes sincronizar las incidencias, ¿no?, que vas detectando. Es un módulo muy interesante que hace unos años estaba muy verde, pero que le han metido muchísimas novedades últimamente y si lo quieres, pues tienes que comprarte este BIM 360 Coordinate. Luego tenemos un cuarto producto, que es el BIM 360 Build, que en este hay un montón de módulos. Tenemos un módulo de Project Management, con el que podemos hacer solicitudes de información, submittals, planificar reuniones. Luego hay otro módulo, que es el de Field Management, que con este podemos hacer checklists con una tableta o con un móvil. Y también nos sirve para llevar lo que sería el diario de obra en formato digital. Y luego tiene otros dos módulos que han salido más recientemente, que son el Cost Management, con el que podemos llevar los presupuestos, el listado de ingresos, de gastos, órdenes de cambio, todo esto. Y el módulo de activos, que lo que nos permite es subir un listado de todos los activos del edificio y desde ahí poder ir rellenándoles información en la parte en la que estamos en esa fase de entrega de la obra. Pues bien, todo eso lo tendríamos si compramos el BIM 360 Build. Y por último, tenemos otra solución que no tiene nada que ver con BIM 360, que es PlanGrid. PlanGrid, se acordarán porque la comentamos hace ya un año y pico en las noticias, era una aplicación independiente, competencia de Autodesk, y que básicamente hacía lo mismo que hace el último que hemos comentado, el BIM 360 Build, y también evidentemente servía como almacenamiento, con lo cual también chocaba bastante con BIM 360 Docs. Pues bien, tenemos esta solución que era independiente, Autodesk la compró para quitarse un competidor y para adquirir también el conocimiento, y a día de hoy pues no tenía nada que ver con BIM 360. Habían empezado a hacer algunas conexiones de que las incidencias se sincronizasen entre ambos lados, el visor de PlanGrid ya soportaba archivos de Revit y estas cosas, pero seguían siendo dos plataformas distintas. Pues bien, ¿qué es lo que nos han anunciado? ¿Qué cambios, qué novedades nos trae este Autodesk University? Lo primero que tenemos que entender, y lo que posiblemente sea más confuso, de hecho a mí me confundió el propio día de la keynote, es que BIM 360 Docs se queda como está. Es decir, la solución básica de almacenamiento de archivos con visor online, comparador de versiones y todo esto, se llama BIM 360 Docs y sigue estando, la vamos a poder seguir comprando, los clientes que están con ella van a seguir funcionando con ella. ¿Qué pasa? Que ahora aparece un nuevo producto completamente independiente que se llama Autodesk Docs. Es decir, comparten la palabra Docs, pero uno es BIM 360 Docs y el otro es Autodesk Docs. Y su principal característica es que no va a poder comprarse por separado, sino que va a ser un producto que viene incluido en la AS Collection. Pero claro, la pregunta es, bueno, ¿y qué diferencia tiene con el BIM 360 Docs? Porque les adelanto ya que tecnológicamente es prácticamente la misma herramienta. Las diferencias son, por un lado, cambios estéticos en la interfaz, que mejora algo la usabilidad. Parece que desaparecen algunas herramientas como conjuntos y se ha repensado esta división que había entre planos y archivos. También parece que va a tener bastantes mejoras en lo que es el almacenamiento y visualización tanto de imágenes como de vídeos. Y a día de hoy sigo teniendo dudas porque, claro, todo esto se los comento porque me he puesto de forma enfermiza a ver absolutamente todos los vídeos, todas las clases, parando fotograma a fotograma, viendo las interfaces y sacando conclusiones. Y como les digo, tengo dudas de que se vaya a incluir en este Autodesk Docs la herramienta incidencia, que también ha cambiado mucho. En principio debería seguir estando la herramienta incidencias, lo que pasa que ahora la han modificado y renovado bastante porque la han fusionado con la herramienta incidencias de PlanGrid, pero por las capturas de pantalla, por los ejemplos que han hecho, por las demos, no sé por qué me da a mí que si solamente tienes Autodesk Docs no vas a tener esta herramienta de incidencia. Pero bueno, a finales de enero, principios de febrero saldremos de dudas. Luego, el BIM 360 Design y el Coordinate se fusionan en un único paquete y ahora cambian de nombre y ese nuevo paquete se llama BIM Collaborate. Y además vienen dos niveles, el BIM Collaborate a secas, que presumiblemente será más barato, trae tanto el módulo de detección de interferencias automatizadas como el módulo para todo el tema de gestión y revisión de entregas con el timeline, el calendario y todo esto, pero no incluye la joya de la corona de BIM 360 Design, que es el famoso Collaboration for Revit. Si quieres el Collaboration for Revit, tienes que pagar un poquito más y entonces te vas al BIM Collaborate Pro, que sí que incluye el Collaboration for Revit, el Collaboration for Civil y el Collaboration for Plan 3D. Y luego los dos productos que nos quedaban en discordia, que eran el BIM 360 Build, que tenía todos esos módulos más relacionados con el día a día de la obra, y el PlanGrid, también se fusionan y se quedan en una única solución llamada Autodesk Build, que en cuanto a módulos se queda más o menos igual que lo que ya teníamos, pero evidentemente al ser el que se fusiona con PlanGrid es el que más mejoras y más cambios tiene a nivel de funcionalidades concretas. Sobre todo, ha mejorado mucho en el tema de los flujos de trabajo entre una incidencia que se convierte en una solicitud de información, que luego eso termina siendo una orden de cambio, la orden de cambio afecta al presupuesto, pues todas esas herramientas ahora están enlazadas, afectan unas a otras, que era uno de los grandes puntos débiles de todos estos módulos que iba sacando Autodesk. Al final sí, tenías un montón de herramientas, pero en el fondo estaban desconectadas unas de otras, que es algo en lo que, por ejemplo, Procore es muy buena. Y la otra gran novedad es que ahora la aplicación oficial para móviles y tabletas pasa a ser la de PlanGrid, que se pasa a llamar PlanGrid Build. Y bueno, en general, todos estos paquetes, el Autodesk Docs, el Autodesk BIM Collaborate y el Autodesk Build, tienen una gran novedad que además ha sido una de las grandes peticiones de todos los usuarios de BIM 360, y es que ahora todos estos paquetes comerciales permiten usar tus propias licencias en proyectos de otros. Como saben, con el sistema de licenciamiento actual, si yo me compro 100 licencias de BIM 360, esas 100 licencias solamente las puedo usar en mis proyectos. Y si viene una persona externa a colaborar en mi proyecto, aunque él tenga sus licencias, tiene que usar de las mías. Pues esto ahora ya se acaba, que era uno de los grandes problemas, uno de los grandes escollos a nivel de coste para poder usar BIM 360, ahora se acaba. Y aunque sí que es verdad que tenemos que seguir yendo a un hub concreto de una empresa en concreto a crear un proyecto en concreto, cada uno puede ir con sus licencias pagadas por su cuenta y evitamos esa duplicidad de licencias. En cuanto a la interfaz, si quieren verla por curiosidad, porque la verdad que cambia bastante y bueno, es más limpia, en tonos blancos y demás, les dejo en las notas del programa enlace a una de las clases en las que se ve un poco una demo de cómo es esta interfaz. Bien, esto un poco en cuanto a cambios, novedades, renombres de productos y demás. Pero como novedad completamente nueva, tenemos que hablar de un nuevo producto al que han llamado Autodesk Quantify, que les dejo también en las notas del programa una clase concreta solamente explicando este Quantify, y básicamente es un nuevo módulo en el que tú, por un lado, a nivel de configuración, te creas una estructura de capítulo, a nivel de configuración del proyecto, y luego en el visor online tenemos dos nuevos iconos. Un icono que se llama Takeoff, que aquí hagan sus apuestas de cómo lo van a traducir, en el que puedes medir usando cuatro herramientas. Una sería dibujar áreas en un plano en 2D, dibujar líneas también en un plano en 2D, colocar un punto por si quieres medir cosas por unidades, también en 2D, y luego una que sería para seleccionar objetos 3D. Entonces la idea es que si tú quieres sacar mediciones y estás midiendo un PDF en 2D de un plano de planta, pues dice, oye, voy a medir áreas porque quiero sacar mediciones de acabados de suelo. Pues utilizas la herramienta dibujar área, te vas dibujando área con tus forzados de cursor y demás, y luego esa área que has dibujado se la asignas a una partida de la estructura de capítulo que creaste previamente en la configuración. Además, como puedes cambiarle el color, puedes incluso elegir un factor para que el área que te sale la multiplique por 1,2 o cosas así, pues puedes crearte tipos de mediciones para no tener que estar eligiendo fórmulas y colores cada vez que vas a dibujar un área o una línea, sino que ya tienes ahí tus 6 o 7 tipos de mediciones y vas dibujando cada vez que lo necesitas. Y luego tenemos otro botón que se llama inventario, que cuando pinchas te sale una ventana nueva con toda la estructura de capítulos y puedes ver todas las líneas de medición. Si haces clic en una, pues se te va al visor y te enseña dónde estaba y demás. Entonces es una herramienta que permite medir de una forma bastante manual, pero bastante rápida y bastante ágil, y además mezclando mediciones que podamos sacar de archivos en AutoCAD o archivos en PDF que estén en 2D con archivos que estén en 3D que ahora mismo solamente soporta Revit. En el caso de las 2D, pues tienes que dibujártelo todo a mano como si estuvieses dibujándote polilíneas y poniendo simbolitos en AutoCAD, pero en el caso de las 3D sí que echaría de menos unas reglas o un filtro, porque al final lo único que puedes hacer es Una vez seleccionas el objeto, decirle que te seleccione todos los que son iguales y esos, teniéndolos todos seleccionados, los agregas a esa partida que acabas de crear, pero es un proceso manual. Un detalle que sí es interesante es que tanto los elementos 2D como los objetos 3D te los permite añadir a dos partidas diferentes. No te lo permite añadir a 3 o a 4, que en algún caso lo podríamos necesitar, pero oye, es mejor que solamente una, y además en el caso de los objetos 3D puedes elegir de todos los parámetros que tiene de cuál quieres que saque la medición e incluso modificarla también un poco con una pequeña fórmula. Y bueno, ahora algunos se estará preguntando qué pasa con Assemble, porque visto así en abstracto pues suena a dos cosas muy parecidas. La respuesta oficial de Autodesk es que son soluciones diferentes. Quantify está dirigida a usuarios que quieran hacer mediciones 2D y 3D de forma rápida en una única herramienta, y en cambio Assemble, y lo digo textualmente, es una poderosa herramienta BIM para extraer metadatos de los modelos 3D. Que bueno, esto es lo que siempre dice Autodesk cada vez que saca un producto nuevo que realmente está muy relacionado con otro más antiguo, y lo que desde fuera parece que realmente ha pasado es que es más fácil usar a todos los empleados que venían de Assemble para rehacerlo desde cero en la plataforma de Autodesk que intentar integrar un producto que ya estaba hecho. Entonces, bueno, el resultado es Quantify, aunque todavía está muy verde, pero seguramente veremos cómo en los próximos meses y en los próximos años Quantify irá cogiendo más funcionalidades hasta que Assemble se termine descatalogando. Que esto, insisto, no lo dice Autodesk, esto lo digo yo. Con respecto al resto de anuncios y cambios que ha anunciado Autodesk en esta parte, pues bueno, lo hemos comentado varias veces. Autodesk llevaba años trabajando en una plataforma unificada, pero en un momento dado salió de compra, se compró el PlanGrid, el Assemble, el Building Connector, recientemente el Pipe, y claro, tuvo que empezar de nuevo con esta idea de unificar. Entonces, en el Autodesk Las Vegas de 2019 nos lo prometieron, y nos lo prometieron poniéndole un nombre, que es el famoso Construction Cloud, y ahora en 2020 han conseguido unificar las dos más importantes y las dos más complejas, que eran BIM 360 y PlanGrid. Que recuerden que PlanGrid ha sido la compra más cara de la historia de Autodesk, 760 millones de euros, cuando la segunda cosa más cara que se han comprado no pasa de los 230 millones. Y claro, ¿aquí qué han hecho? Pues lo más inteligente desde el punto de vista de optimizar recursos. El punto más fuerte de PlanGrid era la app para móvil. PlanGrid es lo que se dice una mobile first. Y lo que han hecho es, mira, vamos a coger el core de BIM 360 para la parte web y el core de PlanGrid para la parte de tableta, para la parte de aplicación móvil. Y luego en la parte donde más tenían que interactuar, que era la parte de RFI, incidencias y demás, lo han renovado todo, y además cogiendo más ideas de PlanGrid que de BIM 360, se ha dicho de paso. Entonces, bueno, el siguiente en integrarse seguramente sea Building Connected, que es toda esta plataforma para la parte de licitaciones de obras y contratar subcontratistas y demás. Y en general, creo que esto ha sido un movimiento win-win, es decir, un movimiento donde gana Autodesk y un movimiento donde ganan también los clientes. Primero, porque Coordinate es un gran módulo que casi nadie estaba dispuesto a comprar por separado, y por lo tanto era un gran módulo que casi nadie estaba usando, el de hacer detección de interferencias automatizadas en la nube. Ahora la oferta que plantea Autodesk tiene más sentido, porque los dos módulos relacionados más con la fase de proyecto están juntos en un único paquete. Aquí la única duda va a ser el precio. Autodesk suele ser de los que cuando te da más valor también sube el precio. Pero bueno, la más que probable subida de precio por tener dos productos en lo que antes pagabas uno, seguramente se compense con que ahora las licencias no están ligadas a una empresa en concreto, sino que tú puedes ir con tus licencias a un proyecto y evitamos redundancia. Luego, otra cosa que también creo que es muy buena es que saquen este nuevo producto llamado Autodesk Docs y lo incluyan directamente en la S-Collection. Esto hace que se elimine esa barrera de entrada que suponían los entre 300 y 500 euros que cuesta BIM 360 Docs por usuario al año. Estamos hablando de cuando te compras entre 1 y 10 licencias, que es lo normal en las empresas pequeñas. Y ojo aquí, porque es muy probable que mantengan una de las características de BIM 360.2 en Autodesk 2, y es que en BIM 360 el espacio es ilimitado. Con lo cual, todos los que tengan una S-Collection y estén pagando por un típico Dropbox, un Google Drive, un OneDrive, ahora pueden ahorrarse ese coste en una plataforma pensada para nuestra industria y con un espacio ilimitado. O sea que, ojo, porque la inclusión de este producto en la S Collection puede ser un cambio muy interesante en la forma de trabajar de mucha gente que todavía no se ha subido a ninguna nube en general. Y cuando digo que aquí ganan todos es porque, bueno, esa es la ventaja para el usuario, pero evidentemente la ventaja para Autodesk es que ahora está dando un producto entre comillas gratis, porque viene incluido en la S Collection, que es el Docs, y todo usuario de Docs es un potencial futuro usuario de BIM Collaborate, que es donde realmente Autodesk te va a hacer pasar por caja por esas funcionalidades extras de coordinación, de gestión de entregas y demás. Y esto también es un punto que tenemos que recalcar porque obliga a la competencia a pasarse a un modelo freemium, que es realmente, entre comillas, lo que ha hecho Autodesk. Digo entre comillas porque no es freemium del todo, porque realmente te tienes que comprar una S Collection. Pero es como, oye, yo la plataforma básica, lo que quieres usar como entorno común de datos, te lo doy gratis, con espacio presumiblemente, insisto, porque no lo sé seguro, ilimitado. Y luego si quieres funcionalidades más avanzadas, como el Class Detection, entonces ya sí pagas. Pero claro, es muchísimo más fácil que un usuario que está acostumbrado a trabajar todos sus proyectos en la nube, que de repente se plantee comprar uno de estos productos adicionales. El único pero que veo en todo este cambio general en la plataforma, en la nube de Autodesk, es que aparentemente, y digo aparentemente porque todavía no tenemos toda la información y puede que en enero, febrero den algún dato más sobre transiciones, equivalencias y demás, los usuarios que no tenemos una S Collection, pero que tampoco necesitamos o que tampoco queremos pagar por un coordinating ni un design, que con los precios actuales sería pagar más del doble, nos tenemos que quedar con el BIM 360 de toda la vida. Y claro, de momento no pasa nada. Yo, por ejemplo, en mi caso, digo, oye, pues me voy a quedar con el BIM 360 Docs que tengo en mi empresa, porque no puedo migrar directamente a Autodesk Docs, porque es un producto que no se va a poder comprar y va a venir solo con la S Collection, y yo en mi empresa pues no tenemos ni una sola S Collection. Pero por otro lado, tampoco me interesa gastarme más dinero en un coordinate que ahora mismo no estoy usando. Y aquí la respuesta de Autodesk sería, bueno, no pasa nada, quédate con el BIM 360 Docs, que va a seguir funcionando aunque hayamos sacado estos productos nuevos. Pero claro, esto es la historia de siempre. Al principio no pasa nada, pero en menos de un año seguramente no podrás comprar licencias nuevas, solo renovar las que ya tienes, tampoco te irán llegando las últimas novedades, y al final ese tipo de usuario que estaba usando BIM 360 Docs con un perfil de Project Manager o como nosotros que somos una promotora que lo que hacemos es revisar, pues seguramente de aquí a 2022 tendremos que decidir si nos quedamos con una plataforma que se está empezando a quedar un poquito obsoleta o pasamos por caja y nos subimos a este nuevo BIM Collaborate, que sí, tiene muchas más funciones, tiene mucho más valor, pero también tenemos que pagar presumiblemente más del doble. Insisto, tenemos que esperar a ver la estrategia de precios y la estrategia de transiciones que nos irá comentando Autodesk en enero y febrero. Y con esto llegamos a la que yo creo que es la tercera gran noticia y para mí la más importante de las tres que he comentado, lo mejor para el final, y es que el futuro del sector AS se está desarrollando en el de diseño y fabricación. Y es que si acabamos de hablar de todas las novedades que vienen para los productos en la nube, dentro del software de escritorio tenemos que hablar de las no novedades. Porque solo han hablado de una cosa en el caso de Civil 3D, que es la automatización de gradientes de terreno, que pues a la gente que usa Civil 3D le ha parecido brutal, le ha gustado mucho y no vamos a llevarles la contraria. Es una herramienta muy potente, pero es que es una herramienta. Entonces, de un Autodesk University, pues oye, que hubiesen más de una novedad no estaría mal. Tampoco hubo nada de InfraWorks. InfraWorks llevaba unos años con un desarrollo muy potente y en este Autodesk University no ha habido nada de InfraWorks. Pero bueno, tampoco ha habido nada de Formi, ni de Recap, ni ninguna de estas. Y evidentemente no ha habido nada para Revit. Sí que es verdad que unas semanas antes del Autodesk University sacaron un nuevo formato del roadmap basado en un tablero de Trello, que se los dejo en la nota del programa. Que bueno, más allá del cambio estético de que me cuentes el roadmap en un tablero de Trello en vez de que me lo cuentes en una entrada de un blog, pues tampoco hay ninguna revolución ni ningún cambio. Sí que es verdad que ahora pues salen los distintos product managers hablando un poco del concepto y demás, pero no es que se hayan abierto en canal explicando las tripas. También puede ser porque no haya ninguna tripas que abrir. Y la conclusión que sacamos aquí con lo que han dicho o con lo que no han dicho en el Autodesk University es que, mira, Revit es un software maduro al que no le esperan grandes cambios ni mejoras internos. Todo el tema este de la carta de que Revit está obsoleto y tal, Autodesk ya dijo en las entrevistas que le hacían los periodistas alrededor que, oye, sí, hay un grupo de usuarios que lleva Revit al límite y ese grupo de usuarios que llevan Revit al límite quieren cambios profundos. Pero el usuario medio de Revit, que fue un poco la conclusión que yo comenté cuando hablamos de la carta de Autodesk, el usuario medio de Revit lo único que quiere es que Revit tenga algunas novedades y poco más. Entonces, bueno, toda la petición de la carta se ha quedado ahí un poco en el aire. Sí que es verdad que han prometido más inversión para Revit y en concreto para arquitectura, pero no han mostrado nada ni han concretado nada, solo esa frase y ya está. También hay promesas de mejoras en temas de interoperabilidad, fundamentalmente en IFC. Han hablado de la Open Design Alliance y todo esto. Y aquí lo que tenemos que ver es que en los últimos años Revit ha mantenido el tipo gracias a Dynamo. Dynamo ha sido una bocanada de aire fresco, por decirlo así, para la gente que ya lleva muchos años trabajando con Revit. Ha abierto nuevas posibilidades. La estrategia que está siguiendo ahora Autodesk es llevarse Dynamo al resto de software clásicos como Civil 3D y demás. Y parece que en los próximos años la idea es mantener el tipo, pero no ya con Dynamo, sino con la vuelta de tuerca de Dynamo, que es todo el tema de diseño generativo. De diseño generativo sí que han puesto varios ejemplos de lo que han hecho, pero bueno, nada reseñable, nada nuevo, nada que no supiéramos ya antes de la Autodesk University. Lo que sí ha sido nuevo en esto del diseño generativo es que parece que también van a repetir la misma jugada llevándose el diseño generativo al resto de programas. Y les dejo en las notas del programa una de las clases hablando del diseño generativo en Revit, pero en la que al final de la presentación hay un roadmap en el que se ve cómo tienen intenciones de llevarse el diseño generativo a Civil 3D, a InfraWork, a Formit, incluso a BIM 360. Lo que pasa que en el caso de BIM 360 sería más a modo de consulta de resultados. ¿Por rascar algo y decir que sí que ha habido alguna novedad para Revit? Pues sí, ha habido mejoras, pero ha habido mejoras desde fuera, concretamente desde Inventor. Ha habido varios anuncios relacionados con la integración entre Inventor y Revit, pero que están más de la parte de Inventor que la de Revit. Por ejemplo, ahora Inventor va a empezar a exportar de forma nativa archivos de RVT, que los podemos meter como un vínculo y se va a comportar como si fuese un archivo de Revit, pudiendo etiquetarlo, tendrá las categorías oficiales y todo esto. También están trabajando para poder crear familias nativas de Revit directamente desde Inventor y no lo que tenemos ahora, que es que tú le das a exportar de Inventor a Revit y lo que te crea es el típico CAD 3D lleno de polígonos y demás. Pero nada más, nada en cuanto al sustituto de Revit a medio plazo, ni Project Quantum, ni Project Plasma, ni Revit en la nube, ni nada de esto. Y claro, aquí es donde llega lo que para mí ha sido la gran revelación de este Autodesk University. Y es todo lo que están haciendo, todo lo que han anunciado en cuanto a Forge y Fusion. Que aquí hago una parada muy rápida porque mira, ¿qué es eso del Forge y qué es eso del Fusion? Pues el Forge, hemos hablado varias veces en el podcast, es ese conjunto de herramientas web y API para desarrolladores que lo lanzaron en 2015. La API más usada es la del Visor Online, que por cierto han anunciado interesantes novedades para el Visor Online. Por un lado, van a mejorar la rapidez en modelos grandes, van a poder permitirse que se vean la geometría de armaduras, que era algo que no se podía hacer ahora. También parece que hay algo relacionado con nubes de puntos, pero no lo he terminado de entender del todo, porque no parece que vayan a ser compatibles las nubes de puntos directamente, las de Recap y todo esto, sino dibujar nubes de puntos directamente con la API. Es una parte que no me ha quedado clara. Lo que sí me ha quedado claro es que también están en esta línea que les comentaba de abrirse y de formatos abiertos, van a incluir soporte para el formato GLTF, que es por ejemplo el que usa SIPE para sus modelos 3D, y también el USD que comentábamos antes de Pixar. Y bueno, Forge es también la plataforma cloud en la que está basada todos los productos de Autodesk en la nube, ¿no? En cuanto a Fusion, o Fusion 360, que es el nombre completo, pues es un software de diseño industrial, tipo Inventor, tipo SolidWorks, que Autodesk lanzó en el año 2013, y aunque lo tienes que instalar, en la mayoría de las tareas que haces dentro, los cálculos se ejecutan en la nube, porque está basado en Forge, los archivos también están en la nube, no necesitas un PC muy potente, de hecho, como está fundamentalmente basado en la nube y el instalador pues es poco más que una ventana y demás, pues te sirve para PC, te sirve para Mac, y tiene una versión gratuita y una versión de pago, pero que es bastante barata, estamos hablando de 500 euros al año. Entonces, ahora mismo Fusion es un producto, vamos a decir, secundario, porque el protagonista en el mundo industrial para Autodesk sigue siendo Inventor, pero oye, Fusion, con esto de que es barato y está en la nube y demás, pues datos de este Autodesk University, ya tiene casi 650.000 usuarios al mes y más de 100.000 usuarios de pago. Entonces, ¿qué pasa con estos dos productos que en principio no son de nuestra industria y por qué son claves para el futuro de lo que nos interesa a nosotros, que es el AS? Pues lo primero es que han anunciado trabajo colaborativo en tiempo real para Fusion, es decir, varios usuarios, cada uno en su ordenador, con su Fusion en su ordenador, pero dibujando, modificando, rellenando información en un proyecto que está en la nube. Y por otro lado, y esta es la realmente más potente, han anunciado que todos esos datos de ese proyecto de Fusion que está en la nube van a empezar a ser accesibles a software de terceros gracias a las APIs de Forge. Y concretamente van a sacar todo un nuevo módulo de Forge que se llama Forge for Manufacturing. Que, como digo, lo que va a permitir es que tú, en un software de un tercero, ponían el ejemplo de ANSYS, que es un software de análisis y estas cosas industriales, ese software se podía conectar a esa base de datos, a ese archivo, por decirlo de alguna forma, de Fusion que estaba en la nube, gracias al uso de la API de Forge, y podía descargarse la información para trabajar ahí sin tener que estar intercambiando archivos ni nada de esto. Pero es que además, en el roadmap un poco más a largo plazo, dicen que para el año que viene van a poder hacer incluso que gracias a ese intermediario que son las APIs de Forge, vas a poder hacer modificaciones, editar y cambiar esa base de datos online en la que están trabajando en tiempo real los usuarios de Fusion. Entonces, esto es claramente una forma de trabajar que diríamos BIM Level 3 o etapa de madurez 3. Trabajo basado en bases de datos online, software de terceros que pueden editar esas bases de datos y software que independientemente de qué software sea, incluso de qué desarrollador sea, pueden entrar a consultar y editar esa base de datos. Les dejo un enlace muy interesante a una de las clases en las que se explica todo esto y el roadmap y ponen ejemplos conceptuales de cómo coger datos de Revit, de Inventor, de un Excel, acceder a todos mediante las APIs de Forge. Y claro, para mí esta es la noticia más importante de todo el Autodesk University porque personalmente por primera vez tengo clara la estrategia de Autodesk para ese nivel 3 y para ese supuesto sustituto de Revit en un futuro. Y es que lo que creo que ha pasado en estos años y lo que creo que va a pasar en los próximos es que Autodesk llevaba trabajando en Forge desde 2010 y había lanzado su primer software de diseño en la nube, el Fusion, en 2013. Reino Unido publicó su estrategia de lo que debería ser el nivel 3 en 2015. En 2016 Autodesk se viene arriba y presenta un concepto alineado con ese nivel 3 de los británicos, el famoso Project Quantum, en el que se veía pues una persona dibujando un muro cortina en Revit, pero otra persona desde Inventor definiendo en un lot 400 el montante del muro cortina y todo interconectado en la nube. Pero claro, pasan 2 años desde ese 2016, no avanzan mucho en ese concepto, porque están a tope con todo el otro tema de las plataformas cloud de nueva generación, BIM 360 y compañía. En 2018 lo vuelven a comentar, cambiándole el nombre, ahora Project Plasma, como para dar a entender que siguen ahí investigando y desarrollando y que tienen un plan, pero en estos 2 últimos años han decidido que digitalizar la obra es prioritario sobre el tema de diseñar en la nube. Y entonces han repartido esfuerzos. Por un lado, en el mundo de la fabricación, desarrollamos tecnología de diseño en la nube enfocada en el famoso gestión de ciclo de vida del producto, el PLM, y en el mundo AS desarrollamos tecnología enfocada en el concepto de entorno común de datos y digitalización de la obra. Y ahora viene la jugada maestra, y es que al estar todo basado en la misma tecnología, al estar todo basado en Forge, lo que desarrollamos para un sector luego lo podré aprovechar en el otro. Así que lo que yo creo que va a pasar es que en 2021 vamos a seguir igual, en 2021 vamos a ver cómo Construction Cloud sigue evolucionando, cómo integran Building Connected. En el Autodesk University de 2022, dentro de 2 años, posiblemente volverán con la idea del Quantum Plasma o como lo quieran llamar entonces, y yo creo que en torno a 2023 sacarán un software de diseño de edificios basado en parte del desarrollo de lo que están empezando a hacer ahora con este Fusion y este Forge for Manufacturing, que evidentemente de primera no va a ser un sustituto de Revit, al igual que Fusion a día de hoy sigue sin ser un sustituto de Inventor y lleva ya pues 7 años en el mercado, pero ese Fusion AS, por llamarlo así, irá ganando funcionalidades y cuota de mercado y posiblemente para finales de década, para 2030, haya superado ya en cuota de mercado a Revit. Así que bueno, esas son las conclusiones que yo saco, esa es la lectura que yo hago después de haberme empapado todo el Autodesk University y muchísimas clases, así que esto es lo que yo creo que ha sido el Autodesk University 2020. Un giro aparentemente real en la interoperabilidad y el acceso a los datos por parte de Autodesk. Empezamos a tener una plataforma en la nube bastante madura y bastante seria, y el futuro del software AS va a ser un copia y pega, entre comillas, pero un copia y pega muy válido de lo que ahora están empezando a conseguir en el mundo de la fabricación. Así que nada, creo que me ha quedado un podcast bastante largo, pero bueno, el Autodesk University es demasiado grande para meterlo en 20-30 minutos. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por escuchar este episodio. Muchas gracias por compartirlo en todas sus redes para que cada vez seamos más. Y nos escuchamos en 7 días. Hasta entonces, feliz semana.